Sánchez Melo.
Lleva Hispano Podcast. De tecnología, programación y lenguaje Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Jaime Carmona.
Hola, buenos días a todos.
Y vamos a grabar un podcast con las noticias del último mes. Y bueno, para empezar, algunas noticias relacionadas con la casa. Primero, comentaros a todos que ahora mismo está abierto el Call for Papers para la edición de 2013 de CodeMotion. CodeMotion fue un evento que se celebró en España por primera vez en el 2012 y que reunió a casi 1.200 profesionales del sector TIC. Java era lo más grande, pero también hay .NET, también hay Python, también hay HTML5 y JavaScript. Pues es abierto a todas las tecnologías. Ahora mismo quedan más o menos 40 días para el Call for Papers, así que si estáis interesados en proponer algo, pues tened en cuenta que está abierto ese Call for Papers. El evento se va a celebrar a mediados de octubre, aún queda, pero el Call for Papers creo que termina el 30 de mayo, básicamente, a final de mayo.
Bueno, apuntar habrá en concretar fechas. El Call for Papers termina el 31 de mayo y bueno, podéis entrar en la página web de codemotion.es para saber dónde tenéis que enviarlo, que entiendo que es una dirección email, y el evento es el 18 y 19 de octubre del 2013.
Es un formulario web, no es una dirección email, es un formulario web y es un bastante ligero, ¿vale? Hay que poner título de la charla, una pequeña biografía del ponente y una pequeña descripción de la charla. Es un proceso bastante ligero, pero si queréis proponer algo.
Sí, pues yo he estado mirando un poco, he estado entrando en la página web, he visto que bueno, que no solo se celebra esto en Madrid, sino que hay otros sitios donde se celebra, o sea que en Italia, por ejemplo, también lo han hecho. He visto un poco las propuestas de Italia y bueno, había cosas de Android, cosas de Java y bueno, y que el año pasado sí que parece que tuvo mucho éxito, ¿no? Porque 1.200 personas, joder, pues sí que...
1.200 personas y se agotaron las entradas cuando se pusieron a la venta en 48 horas.
Sí, sí, o sea que sí que a mí, bueno, o sea, me llama la atención, ¿no? Que sí que es un evento que parece que tiene mucho tirón.
Sí, es el principal evento técnico aquí en España. Orientado, o sea, evento tecnológico orientado a profesionales del sector. Quedaría por ahí la Hispalinux, ¿no? Pero la Hispalinux también es un poco más orientada no a profesionales, puramente dicho, sino simplemente a entusiastas o usuarios. Uh-huh. Entonces, a nivel conferencia realmente técnica, es lo más grande que se está celebrando estos últimos años en España.
Uh-huh. Bueno, pues a ver si se anima a la gente que nos escucha a enviar propuestas y el nivel de calidad sube y ganamos todos.
Luego otra noticia un poco de la casa, estamos volviendo a celebrar la encuesta de cuánto dinero ganas. Esta encuesta la hicimos por primera vez el año pasado, al principio de 2012, y es un pequeño formulario donde se os preguntan en qué país estáis, en qué ciudad, cuántos años de experiencia tenéis, qué rol tenéis en la empresa, si analista, si arquitecto, si programador, si jefe de proyecto, cuál es el tamaño de la empresa, en número de personas, una, dos, tres, menos de cinco, menos de diez, cuántos años llevas en esa empresa, si eres hombre o mujer, si has tenido alguna oferta laboral en los últimos meses, si estás contento con tu trabajo y finalmente cuánto dinero en bruto ganas al año. O sea, es realmente un formulario muy rápido de cubrir, casi todo es hacer clic en casillitas o en combo boxes. Y el año pasado, pues cerca de 2.000 personas cubrieron este formulario, lo que nos permitió hacer un informe bastante detallado y bastante elaborado de cuáles eran los salarios medios, pues por varios países, incluso en varias ciudades dentro de los países. Cuando teníamos un número razonable de respuestas de cada ciudad, pues sacábamos los salarios e incluso los salarios, pues por número de años de experiencia. Yo creo que es un dato muy interesante para que alguien pueda a ver si, teniendo en cuenta en qué ciudad, en qué país está y qué experiencia tiene, si su salario está más o menos acorde con la media, por debajo de la media, por encima de la media, ¿no? El año pasado hicimos completamente públicos todos los datos de la encuesta, como volveremos a hacerlo este año. Entonces casi esas 2000 respuestas están en una hoja de Google Docs compartida de modo público, cualquiera puede verla. Publicamos el informe, por supuesto, y también incluso publicamos todos los scripts que empleamos para sacar los datos del informe. Y este año vamos a volver a hacer lo mismo. Ahora mismo tenéis en el portal una encuesta para rellenar, y cuando se publique ese podcast habremos puesto también una pequeña noticia, que ahora no está en el portal, donde vamos a invitar a todo el mundo a, además de rellenar la encuesta, pues si tenéis un blog personal y queréis y os animáis, pues a poner un pequeño iframe en vuestro blog explotando la encuesta, para que desde vuestro propio blog podáis recopilar datos para esta encuesta, ¿no? Que ya os digo, no es algo dejado hispano, porque al final todo el mundo va a tener acceso a esos datos. Entonces, si vosotros colaboráis y ponéis ese iframe, al final vais a tener vosotros todos los datos y vais a tener incluso las herramientas que nosotros hayamos usado para generar nuestro informe. Y si vosotros queréis hacer algún otro informe, procesar los datos de otro modo, pues adelante, ¿no?
Sí, el año pasado sí que son datos aquí, estoy viendo, ¿no? En España, salario promedio es de 26.000 más o menos, en Madrid 30.500, en México baja un poquito, y luego pues hay comparaciones con otros países, México, Colombia, Argentina, Perú. Y bueno, si te fijas, bueno, lo que pasa es que en un sitio pagan en euros, en otro en dólares, pero lo que es el salario en sí, o sea, por ejemplo, en Buenos Aires te pagan 28.000 dólares, en España, en Madrid te pagan 30.000, ¿no? Sí que se ve que la capital es siempre pagan más en las capitales. Pero bueno, la diferencia que yo entre España y lo que es la zona de Sudamérica, bueno, con Colombia sí que la diferencia es grande, ¿no? Con Perú también es un poquito más amplia, pero con Argentina, por ejemplo, y México está más o menos equilibrado. Lo que pasa es que en un sitio pagan en dólares, en otro en euros, ¿no? Aquí en España se paga más, o sea, yo creo que un país, digamos, un poquito más evolucionado. Pero está interesante, ¿no? Sí que yo creo que esto despierta mucho interés entre la gente, que siempre tiene mucho interés en saber si su salario está bien pagado o mal pagado, ¿no? Yo veo esta encuesta, por ejemplo, y también me sirve para posicionarme y, bueno, que viene bien para ir conociendo un poco la realidad, cómo está la realidad, digamos, del mercado en nuestro país, el mercado tecnológico y en la zona de Sudamérica, y también ver si la crisis pues ha golpeado este sector o no, que yo todavía no sabría responder bien a esa pregunta, ¿no? Si ha sido golpeada o no ha sido golpeada.
Sí, hombre, yo un poco la sensación que tengo es que sí que la crisis está afectando al sector. No en el sentido de que haya paro, que aquí en España al menos sigue sin haberlo, sí en el sentido de que los salarios han bajado.
Hombre, y sí que es cierto que el nivel de horas que ahora se echan, yo no he trabajado tanto en mi vida. También es cierto que mi situación personal es diferente, que yo ahora quiero ser papá y me he vuelto un tío responsable, pero el nivel de horas que estoy echando ahora para sobrevivir por la tensión que hay generalizada, sí que es cierto que estoy repitiendo que estoy jugando más a modo asegurar, es muy alta, y yo ahora estoy en un proyecto que es muy complicado en tiempos muy reducidos, porque las empresas o los clientes también juegan un poco a eso. Me dicen, mira, esto es lo que hay, este es un proyecto, ya sé que es muy difícil, ya sé que el precio pues es más bajo que antes, pero o lo cogéis o buscamos otro o no hay nada. Y eso sí que se produce, ¿no? Es una situación, yo creo, de miedo generalizado. Ahí sí que se ha extendido un poco esa situación, o sea, sí que la respuesta anterior a la pregunta que yo he hecho es sí, la crisis está afectando, quizá no en salarios, pero o un poquito menos en salarios, o en salarios también, o si no te afecta en salarios, pues vas a tener que hacer muchas horas para demostrar tu valía, con lo cual en cierta manera pues sí que afecta, ¿no?
Y luego, en cuanto a las comparaciones entre países, también siempre son lo que tú comentabas, de que parecía que, bueno, dólares, euros, pero era casi la misma cantidad. Esas comparaciones también son bastante complicadas, porque al final hay que tener en cuenta el nivel de vida en cada país, y hay que ver pues cuánto te cuesta una casa o alquilar una casa en Buenos Aires o en México DF o en Bogotá, para entender si 22.000 dólares de sueldo en Bogotá son o no mucho dinero. A lo mejor en Bogotá con 22.000 dólares uno vive a cuerpo de rey, mucho mejor que en España aquí con 30.000 euros en la capital. Pero bueno, y los datos que Jaime ha comentado, que si 25.000, casi 26.000 de salario promedio en España, pero 30.000 en Madrid, son agregados, que bueno, es un dato, pero si trabajáis en el sector, yo os recomiendo que vayáis al informe completo, porque a vosotros lo que os interesará no es que la media de Madrid es 30.000, sino cuánto es la media, a lo mejor no en Madrid, sino en la ciudad en la que vosotros vivís, y para alguien que tenga los años de experiencia que tenéis vosotros, ¿no? Porque cambia mucho la recompensa económica según los años de experiencia. Entonces, está todo el informe, no lo vamos a leer aquí obviamente, pero tenéis todo el informe del año pasado. y pues bueno, más o menos hemos planteado recopilar datos durante aproximadamente un mes para la encuesta, ya llevamos una semana, y después nos llevará algunas semanas hacer el análisis, porque bueno, si veis el informe del año pasado, veis que muchos gráficos, muchos análisis, bueno, lleva su tiempo, y luego escribirlo todo, entonces nos llevará algún tiempo publicarlo. Quizás todavía tardemos pues casi un mes y medio desde que escuchéis el podcast antes de tener los datos de este año.
Sí, bueno, entiendo que la idea ahí es pues tener el mayor número de datos y hacer la mejor depuración, pues para que el informe sea mucho mejor. Entonces eso, como todo, pues requiere tiempo, evidentemente.
Y la última noticia un poco de la casa es que desde Java Hispano hemos comenzado a colaborar con TickJob. TickJob es una empresa de empleo orientada al sector TIC, ¿no? De ahí del TIC, de Tecnología de Información y Comunicación. Y bueno, TickJob lo que te oferta es un poco su propuesta de valor respecto a otras redes, a otras soluciones similares. Yo que sé, pues la más común es InfoJobs, por ejemplo, algo similar. Es que es una red, pues, o es un servicio que está orientado a profesionales TIC, entonces te van a enviar propuestas que son mucho más relevantes a tu perfil TIC, ¿no? Es algo completamente gratuito para desarrolladores, si te das de alto. Ellos, su modelo de negocio es cobrar a una empresa cuando quiere cubrir una determinada plaza, pues le cobran a la empresa por su servicio, pero a quien se dé de alta en el servicio, pues no, como desarrollador, no le van a cobrar absolutamente nada. Y un poco la noticia que queríamos comunicaros es que ahora mismo ellos están sorteando una bola robótica Sphero. Estas bolas son una bola que tú puedes controlar con el teléfono móvil, Android o iOS. Es como un robotijo, pero en vez de tener brazos y piernas, es esférico y gira y puedes decidir a dónde va. Entonces, entre toda la gente que se dé de alta en su servicio a lo largo de este mes de abril, van a sortear una de esas bolas y van a sortear un libro cualquiera de Ediciones ENI, que es una editorial técnica, entre la gente que se haga eco de esta oferta en redes sociales. Para entrar en el sorteo del libro, pues tenéis que tuitear o postear en Facebook o lo que sea algo que lleve el hashtag, pues hashtag almohadilla sorteo TickJob, ¿no? Tenéis la noticia en el portal y ahí tenéis información. Es simplemente retuitear eso, y si os dais de alta en la web, que es algo que os lleva un minuto, pues podríais ganar también esa bola robótica Sphero, además de tener ofertas laborales si os interesan.
Bueno, yo estoy en la web y está muy bien, ¿eh? Yo sí que he sido usuario de Tecnoempleo, que como ha dicho Abraham, está más especializado que InfoJobs. Ahora también está LinkedIn muy fuerte, ¿no? Pero ese tipo de páginas pues no están tan especializadas. Y me he metido aquí en la web de TickJob y puedes buscar por rol, por desarrollo, por sistemas, por aplicaciones gerenciales, por lugar de trabajo. Y no sé, así la primera impresión es bastante buena, la verdad. Yo le quiero echar un ojo. Yo ahora no estoy en busca de empleo ni tengo intención, pero esta página, joder, y a nivel gráfico está muy bien. O sea, a nivel de usabilidad, yo ahora mismo la veo mejor que Tecnoempleo. También es cierto que es una página que entra nueva, que aprende de los errores o puede observar un poco la competencia. Pero, joder, está muy bien, ¿eh? Yo sí que recomiendo que lo miréis. También veo que hay un montón de ofertas por aquí. Está muy bien integrado con las redes sociales. Y bueno, yo ahora que estoy con temas de parte de, digamos, de la zona de interfaz gráfica, pues me ha llevado muy buena impresión, la verdad.
TickJob es nuevo en España, están entrando en España, pero tienen ya bastante tiempo en Bélgica, en Francia y algunos países más del norte de Europa. Aquí sí que han entrado hace poco tiempo y nos han contactado para ver si de algún modo podíamos colaborar, ¿no? Otra colaboración que ya tenemos bastante concreta, aunque no sé ya si este podcast va a llegar a tiempo, es que el jueves de esta semana, hoy es domingo, el jueves de la semana que empezará, pues la siguiente semana vamos a organizar una charla con ellos y vamos a hacer algunas cosillas más en el futuro. Pero bueno, para la charla, si la habéis visto a través de la web bien, dudo bastante que esto esté a tiempo publicado antes de la charla.
Sí, a ver, yo también me voy a... para optar a la bola robótica, que tiene que ser bastante interesante a los que nos gusta esto de las tecnologías, pues yo voy a echar ahí un numerito a ver si tengo suerte.
Bueno, pues terminadas un poco las noticias de la casa, pasamos ya a las noticias de Java. ¿Comienzas tú, Jaime?
Sí, bueno, aquí tenemos varias noticias de Java. La primera que quiero comentar ahora es que Oracle publica Java 7 Update 21 y Java 6 Update 45. Vale, pues nada, aquí publicó aquí ahora en el 18 de abril que, bueno, pues ahora pues sigue actualizando versiones de Java, sobre todo, bueno, la versión 6, que parecía que ya iban a dejarla por muerta, por decirlo así, porque había llegado al final de ciclo de vida de desarrollo, pues parece que han tenido que, bueno, hacer una excepción a la regla por el motivo de que pues hay problemas de seguridad, evidentemente, que estamos relacionados con el tema de applets y que, bueno, a mí me gustaría profundizar un poco más en este tema, que ahora mismo soy un mero conocedor superficial, pero sí que está levantando bastante revuelo, sí que parece que Oracle ahora está como pollo sin cabeza detrás de las soluciones y, bueno, pues se ven obligados a cambiar un poco su manera de trabajar. Luego, por otro lado, Java 7, Update 21, continúa una actualización pues que alerta al usuario, ¿no? Que si ejecutas una app que no está firmado con un certificado digital válido, pues para darle quizá un poco mayor de credibilidad a la operación que te estás haciendo, pues, o sea, alerta al usuario para que el usuario pueda, digamos, enviar la información o no enviarla. Y bueno, pues es un pasito más hacia la seguridad, pero parece que el problema de fondo es más fuerte y que esto, yo creo que esto va a traer cola. Y que vamos, que todavía no esto no termina aquí, que le queda mucho y que veremos a ver cómo va evolucionando, ¿no?
Sí, o sea, el problema de seguridad de Java en el escritorio es bastante gordo y buena prueba de ello es que ya desde que teóricamente Java 6 llegó a su end of life, que es el momento en el que deja de haber actualizaciones públicas, ya van dos publicadas desde entonces, ¿no? Y bueno, en esta se han parcheado en concreto 40 agujeros de seguridad, 38 de los cuales estaban siendo explotados activamente, según reconoce el propio Oracle. Y además, según reconoce el propio Oracle, todavía hay más agujeros de seguridad en Java que no están parcheados, aunque dicen que sí que están parcheados con esta actualización todos los que se estaban explotando activamente. O sea, son palabras bastante poco alentadoras, ¿no? Y lo que han hecho en la línea de, a partir de ahora, Java 7, Update 21, solo en Java 7, no en Java 6, si ejecutas un applet cualquiera, pues te va a dar un mensaje de advertencia, incluso si el applet no requiere ningún tipo de privilegios, si no va a hacer nada en el disco duro, no va a hacer nada conexiones de red contra servidor distinto del cual se bajó, o sea, aunque no vaya a hacer ninguna de estas típicas cosas por las cuales tenías que firmar el applet, te va a aparecer ahí un cuadro de diálogo diciendo: oye, este código está sin firmar, ¿quieres ejecutarlo sí o no? Esto desde un punto de vista de seguridad es muy bueno. Los problemas de seguridad todos de los applets terminan viniendo de que de algún modo el atacante encontraba una forma de escapar del sandbox e instalar código dentro de nuestra máquina. Entonces, ahora esto no va a poder suceder sin la interacción del usuario. Antes uno iba a un applet que teóricamente no pedía permisos, no estaba firmado, se ejecutaba de modo automático, y ahora ese applet no se va a ejecutar de modo automático, sino que va a aparecer ahí un cuadro de diálogo y además que te dice: oye, ojo, esto está sin firmar y va a ejecutarse, estás seguro, ¿no? Yo creo que va a la larga a disminuir bastante los problemas de seguridad que tiene Java. Por otro lado, es un reconocimiento de que Oracle es incapaz, y probablemente nadie fuese capaz, de hacer que el sandbox de los applets funcionase como se supone que tiene que funcionar. Porque si el sandbox de la máquina virtual funcionase como Dios manda, esto sería completamente innecesario. Si un applet no puede escapar del sandbox, si ese sandbox funciona bien, no es necesario dar ningún tipo de advertencia cuando se va a ejecutar un applet sin firmar. Pero la realidad es que por más que lo intentan no lo consiguen, entonces esta es un poco la solución que lo han hecho. Esto tiene una pega para los desarrolladores, y es que a partir de ahora, si queremos publicar un applet, una aplicación Java WebStar, de modo público en Internet, o bien van a aparecer estos mensajes metiendo miedo a los usuarios y el usuario pues tendrá que decidir si confía en nosotros o no y lo ejecuta, o bien nosotros tendremos que pagar pues unos $200 o $300 al año por un certificado digital, no de los que nos generamos nosotros con el K-Tool, sino uno de verdad, de VeriSign o de quien sea, y firmar el applet con eso. Entonces, a partir de ahora, básicamente, pues tener applets en Internet de cara al público tiene un costo económico. Si no tiene ese coste económico, pues vas a tener menos usuarios, porque va a haber gente que cuando vea ese mensaje de error no va a ejecutar tu applet.
Sí, es un poco ahí el buscar un equilibrio, supongo que ahora que lo estarán intentando hacer, entre lo que es la seguridad y los problemas de seguridad, el miedo que pueden producir y pues el hecho de que el propio usuario se asuste, ¿no? Decir, ostras, ¿y esto por qué tengo que seleccionar, tío? Si no... Y normalmente, pues el usuario tampoco quiere cosas fáciles. Cuanto menos intrusivos se sean con él, más probabilidad tienes de ganar a ese usuario. Y bueno, supongo que habrá bastante gente ahora que ahí dándole vueltas ahora, ¿no? Intentando tomar decisiones, que como el trabajo parece que de atrás viene hecho de manera regular y ahora empieza a salir... Pues veremos, ¿no? Yo como técnico, la verdad es que me interesa bastante este tema. Y bueno, luego la próxima noticia también comentamos una cosa muy interesante, ¿no? Y bueno, no sé si tiene culpa Sun, tiene culpa Oracle, pero ahora mismo pues sí que Oracle se está llevando palos y bastante merecidos, la verdad. No sé si ellos son los últimos responsables de esto, pero bueno, o sea, como, repito, como técnico, a mí me deja bastante que desear. Como usuario final, entiendo que podrán llegar a soluciones un poco intermedias, ¿no? Para, bueno, que no lleve a, podrán mitigar el problema y cosas así, pero no sé.
Yo no respeto si tienen o no culpa, me opino después de que comentes tú la siguiente noticia, que está muy relacionada.
No me equivoco, sí, entonces no me voy a equivocar, porque tenía dudas, iba a ver cuál comento, vale. A raíz de todos los problemas de seguridad dejado en el escritorio, que la gente no actualiza. Bueno, aquí publicó Abraham el 9 de abril, aquí en el portal, un artículo bastante extenso sobre un tema que él lleva dándole vueltas un tiempo, ¿no? Que por qué hay tantos problemas con Java en el escritorio. Y bueno, la conclusión es que pues la gente no actualiza las versiones. No, la mayoría de usuarios no tiene la última versión. Recordamos un poco el ciclo de vida de Java. Java publica una versión, a partir de ahí surgen mejoras, a partir de ahí surgen ataques, a partir de ahí Java empieza a publicar parches. Entonces, el usuario final tiene que, si tienes instalada la última versión de Java, tú eres, los ataques que son conocidos no te pueden llegar a afectar, no estás protegido. Pero sin embargo, si tú no tienes esta última versión, todos los ataques que van saliendo, tú eres vulnerable, ¿no? Vemos que el 95% de la gente, pues no tiene la última versión de Java. Vemos que la gente instala Java, lo deja ahí, usa, pum pum, no sé qué, se olvida, y a los 4 meses o 5, igual vuelve a, digamos, vuelve a instalar. Pero durante esos 4 meses o 5 meses, los hackers han ido haciendo su trabajo, y eso genera que bueno, pues que ellos van ganando un poco el terreno. Java, Oracle reacciona, saca una nueva versión para que tú actualices, pero si tú no te has actualizado durante ese periodo de tiempo, tú eres vulnerable a esos ataques, tanto del hacker que lo ha averiguado, como de los hackers amigos o de la gente que, digamos, alrededor ha ido enterándose de esa noticia, y eres una persona vulnerable. Otra cosa es que tú no te enteres, ¿no? Y bueno, aquí la propuesta que hace Abraham, que parece bastante razonable, que otras empresas de software lo aplican, es que la actualización sea automática para que, bueno, pues tú estés con la última versión y que bueno, pues todas las cosas, digamos, el ciclo de vida de desarrollo y de instalación en los ordenadores sea más rápido y no requiera que el usuario tenga que decidir si quiere instalar, si no quiere instalar, si tiene que hacer un esfuerzo para poder instalarlo, ¿no? Y bueno, pues esa propuesta, analizándola un poco en voz alta desde mi punto de vista, entiendo que Oracle, si quiere, digamos, meterse y sobre todo competir ahora con Android, ¿no? Que Android parece que en el terreno de la legalidad está como a 70 años luz, es un poco la sensación que yo tengo, y Oracle la veo una empresa quizá más formal, más de contratos, más de... Y Google yo creo que parece que está en otra dimensión, ¿no? Y pues sí que sería importante que Oracle fuera, digamos, si quiere meterse en esa carrera, quizá empiece a observar un poco cómo funciona Google con las instalaciones y cosas así. Bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que los usuarios se actualicen automáticamente. ¿Cuál es el pero que puede tener esto? Pues que si Oracle se le cruza un cable que no tiene ningún interés en que eso pase, pues ellos empiezan a instalar cosas en los usuarios que los usuarios no quieren o no desean o no han pedido, y los usuarios empiezan a protestar. Que bueno, los usuarios siempre a veces protestan, hagas una cosa o hagas la otra. Pero vamos, yo sí que pienso que es como, pues que quizá ahora mismo es la solución más óptima, ¿no? Porque sí que es cierto que la gente está siendo vulnerable a ataques y bueno, que eso se reduciría mucho si las actualizaciones fueran automáticas y si no se pidiera permiso a los usuarios, ¿no?
Yo un poco, o sea, por ahora dar mi opinión de si tiene o no Sun y Oracle culpa de toda esta situación de seguridad. Sí, la tienen, y la tienen no porque no sean capaces de hacer que el sandbox de los apps funcione como Dios manda, cosa que es básicamente imposible, y de eso estamos hartos de verlo en seguridad informática. Siempre va a haber alguien que encuentra algún agujero. El motivo por el cual tienen culpa es
no tanto por la implementación de las políticas de seguridad, sino por las políticas de seguridad en sí misma, y por asumir que es responsabilidad de los propios usuarios molestarse en descargar la nueva versión de Java, en vez de que esto suceda de modo transparente. Cuando es responsabilidad de los usuarios, la gran mayoría, no lo van a hacer. Es lo que pasaba con las actualizaciones de Windows antes de que fuesen automáticas, es lo que ya hace bastante tiempo, casi desde el principio, descubrió Chrome, y por eso tiene actualizaciones automáticas transparentes, también las tiene ahora Firefox. Y está claro que los usuarios están hartos de que 50.000 cosas, que si Windows, que si los dos navegadores web que tienen instalados, que si el Acrobat, que si el Flash, que si el Java, que todo le está diciendo, me tengo que actualizar, me tengo que actualizar. Y ellos pasan. El gráfico que se publicó en esta noticia, que es el resultado de... es un resultado publicado por una empresa de seguridad, te deja las cosas más claras que el agua, ¿no? El 50% de la gente que tiene Java instalado en su equipo tiene una versión con más de 2 años de antigüedad. Está claro que la gente no se molesta en estar bajando nuevas versiones de Java, y solo el 5,5% de la gente en ese momento tenía Java actualizado. Habría que ver ahora cuánta gente tiene Java actualizado a la UDATE 7 revisión 21. Si tú no lo tienes en tu equipo, por reconocimiento del propio Oracle, hay 38 exploits que se están explotando en el por algún tipo de malware, a los cuales era vulnerable la versión previa, la UDATE 19. Entonces eres vulnerable a al menos 38 exploits. Es una situación a la que hemos llegado porque los hackers están poniendo una gran cantidad, y llevan muchos años poniendo una gran cantidad de recursos en encontrar agujeros de seguridad en Java, porque saben que es muy jugoso, porque saben que hay mucha gente que no lo tiene actualizado. En esa noticia yo os comento, hay una lista de los pasos por lo que siguen la mayor parte de los hackers para explotar Java, ¿no? A veces los hackers pues descubren agujeros de seguridad, efectivamente, que no conoce nadie. Pero muchas veces simplemente lo que hacen, cuando hay una tecnología que como Java, en la que la gran mayoría de los usuarios no se actualiza o tarda mucho en actualizarse, es directamente esperar a que la compañía responsable publique parches. Una vez que ha publicado parches, hacen ingeniería inversa de estos parches, que se los pueden descargar de la web de la compañía, y ven cuál era el problema. Y explotan ese problema para ser capaces de infectar esos equipos. Y si saben, como es el caso de Java, que en un momento dado pues solo el 5% de la gente está actualizado, pues con los últimos parches que ha publicado Oracle, a saber, si en algún momento era el 5%, a lo mejor ahora somos un 2 o un 3% los que tenemos la UDATE 21. Así que, si te coges esa retalía de 40 parches que ha parcheado Oracle, ya tienes 40 vectores de ataque diferentes que valen para el 97, 98, 99% de los usuarios que tengan Java instalado. La única solución a esto pasa por actualizaciones automáticas. El tema de la firma de los applets es un paso interesante. El gran problema que tienen las actualizaciones automáticas y la firma de los applets es que solo van a afectar a la gente que se instale una nueva versión de Java. Y si la gente no se instala una nueva versión de Java, y ya vemos que más de la mitad tienen una versión de Java de hace 2 años, a saber cuándo se les da a esta gente por instalar la nueva versión, pues para poco va a valer que ahora comience a haber actualizaciones automáticas o lo que se ha hecho en la UDATE 21. Ambas cosas, lo que ya está hecho, la firma digital, y lo que yo digo que ahora habría que hacer, los UDATES automáticos, son un camino en la buena dirección, pero ambos caminos solo van a recoger frutos dentro de 3-5 años. Cuando la gente se haya autorizado. Y estamos en una situación pues realmente complicada. Yo no sé si a Java le quedan 3 o 5 años de vida en el escritorio, teniendo en cuenta la pesimísima situación de seguridad en la que se encuentra, ¿no? No lo he publicado en el portal, pero la semana pasada vi un informe de una compañía de antivirus, que creo que era Kaspersky, diciendo que el 50% de las infecciones de virus que su antivirus había detectado en no sé cuánto, no sé si el último año, últimos 6 meses o algo así, eran a través de Java. El 50% de las que habían detectado. En comparación, pues el siguiente vector de ataque que mencionaban era Acrobat Reader, que era un 20 algo%, y Windows y en sí mismo el sistema operativo Internet Explorer, ¿no?, que es de lo que todos nos reímos, tenían un 3%. Entonces eso pone un poquito en contexto lo mala que es la situación por culpa, insisto, de las políticas de seguridad que llevan a que la inmensa mayoría de los usuarios no tienen Java actualizado y los hackers tienen seguro que van a poder atacarlo.
Sí, además siempre los hackers, también se comenta, ¿no?, que los hackers tienen su... para unos es su forma de vivir. Llegan, descubren vulnerabilidades, conocen gente que puede estar interesada en comprar esa información o contratar sus servicios, venden sus servicios y a partir de ahí empiezan a... a explotar esas vulnerabilidades. Yo un poco como pienso que no se van publicando cosas que suceden o no se les da mucho bombo, no están muy presentes en la sociedad, quizá la gente no se está dando cuenta de, o sea, no tiene ese nivel de alerta que podemos tener los informáticos ante esa situación, ¿no? Pero cuando se le vaya dando quizá más publicidad en lo que es el día a día, en lo que son los periódicos, pues la gente irá tomando más conciencia, ¿no? Yo pienso que la informática, el 85% de la humanidad lo ve como una cosa que no corresponde, donde hay gente que se conecta a la web del Pentágono y puede hacer un ataque a no sé dónde, pero que son cosas más del día a día. Si tú tienes Java en tu ordenador, tú usas un ordenador, vas a tener Java, tú usas ese ordenador, llegas a tu casa de trabajo, eres un padre de familia, llegas y empiezas a conectarte a internet, a ver una cosa, a ver tus informaciones del banco, pues, tío, estás comprometiendo esa información a terceros y bueno, que no sé hasta qué punto pueden llegar a tener alcance los hackers, pero por lo que comentas, pues sí que es una cosa que bueno, que sí que es importante, que hay que mirar y que esperemos que, bueno, pues que a mí me gustaría analizar en detalle, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué personas reales pueden llegar a tener esa situación, ese problema? Y bueno, pues que con respecto a Java de escritorio, pues joder, pues sí que yo era más optimista en su momento, pero no era consciente tampoco de estos temas de seguridad y me parece a mí que ahora mismo está en muy mala posición como para poder reaccionar y para poder evolucionar bien a nivel de seguridad. Y además yo tengo la intuición de que también, como Oracle, Java era de Sun y ahora es de Oracle, que quizá a Oracle le cuesta también un poco, no sé si tiene esa capacidad al haber perdido pues gente muy importante en el desarrollo del lenguaje, esa capacidad de reacción que probablemente antes sí se tenía, ¿no? Incluso propia gente de Sun, probablemente, que se fueron enfadados de la compañía, también están un poco ahí, a ver por dónde les pillamos a estos, ¿no? No sé, o sea, son todo un poco suposiciones, pero
Oracle, desde luego que al principio, yo creo que ahora ya lo deberían de haber solucionado, pero al principio sí que tuvo bastante fuga de talentos, de gente que no le gustaba cómo se hacían las cosas en la compañía, o también hubo una política muy fuerte por parte de Oracle de ningunear y tratar muy en segundo puesto a la gente que venía de Sun. O sea, la gente que venía de Sun entraba en Oracle por abajo, independientemente de cuántos años de experiencia tuviesen o cuál fuese su posición anteriormente en la compañía, pues muchos no les hicieron ofertas conmensurables dentro de su nueva posición en Oracle y se fue bastante talento. Pero bueno, a estas alturas deberían de haberlo solucionado, pero al final, o sea, la realidad y lo que tienen que asumir Oracle es que ni ellos ni nadie nunca jamás en la historia de la informática ha conseguido hacer una pieza de software relativamente compleja, como un navegador web, un plugin de Flash, máquina virtual Java, sistema operativo, para la cual no se estén continuamente descubriendo montones de agujeros de seguridad. Tu única esperanza para tener la situación bajo control es saber que cuando se descubre un agujero de seguridad, pronto lo vas a parchear. Y pronto deberíamos de estar hablando, idealmente de días, como mucho semanas, pero pronto, para que haya una ventana de oportunidad pequeña para explotarlo y saber que al cabo de un par de semanas prácticamente todo el mundo se ha actualizado. Pues como sucede en Windows, gracias a que todos los segundos martes de mes Microsoft publica la actualización de los parches de seguridad, e incluso si hay algo muy gordo, en medio del horario de la planificación estándar, la planificación estándar es segundo martes de mes, pero a veces incluso en medio, este mismo mes ha pasado, han publicado algo fuera de ese segundo martes de mes. Y solo a través de esa capacidad de poder hacer algún tipo de push, que insisto, el push se puede desactivar, ¿vale? El programador que no quiere que le cambien el JDK para que no le rompa algo, o la aplicación que está en producción, nadie dice que eso se tenga que actualizar automáticamente. Tendrás algún tipo de panel de control de configuración, como uno lo tiene para las actualizaciones de Windows, y la deshabilita. Yo mismo tengo las actualizaciones de Windows deshabilitadas, porque no quiero que se me reinicie el equipo cuando las instale. Quiero decidir yo cuándo lo reinicio y cuándo las instalo. Me avisa, pero no las instala. Entonces, y con Java, si hubiese una situación similar, haría tres cuartos de lo mismo. Pero para el 98% de los usuarios de Windows y de Java, la política correcta sería: esto se ha actualizado sin que yo haya hecho nada y ni me he enterado.
Sí, hombre, sí que parece una solución más pragmática, ¿no? Sí que estoy de acuerdo en que todo el software siempre es inseguro por definición, igual que el ser humano es imperfecto, por mucho que intente perfeccionarse, y pues parece que la solución que tú comentas es una solución, joder, por lo menos te vas a reducir ese 95% de gente que es vulnerable, ¿no? Que es una cantidad muy alta y que sí que yo creo que es más sensato hacer eso que dejar que el usuario actualice, que parece que el usuario no, muchas veces no es consciente de estas situaciones, ¿no? Y no entiendo si Microsoft lo hace, no entiendo por qué Java, que es otra cosa que está presente en prácticamente todos los equipos, pues no toma cartas en el asunto, ¿no? Ante esa situación, la verdad.
Yo tampoco termino de entenderlo. A lo mejor quizás Java 8 hubiese sido la oportunidad, sacas una versión mayor y avisas de, oye, a partir de ahora van a cambiar las cosas, o sea, no sé, es cuestión de transmitir bien a los profesionales de la informática, los que a lo mejor no queremos que se nos actualice de modo automático, transmitir que esa es la situación, incluso si me apuras, hasta te puedes plantear tener actualizaciones automáticas transparentes solo para el JRE y no para el JDK. Si te has bajado un JDK, no se actualiza, ¿vale? Se asume que el que se baja un JDK es un desarrollador y está haciendo otras cosas, entonces el JRE sí se actualiza, el JDK no se actualiza. Podría ser un compromiso, pero o sea, no sé, yo no termino de ver si se puede hacer con los sistemas operativos, ¿no? Pues se debería poder hacer perfectamente también con algo como Java, pero bueno. Uh-huh. Bueno, continuemos, que creo que ya le hemos machacado bastante el tema de seguridad, ¿no? Y
ya le hemos dado ahí. Bueno, la siguiente, si no me equivoco, queríamos comentar ahora que si tienes una Prez, te va a venir bien firmarlo, ¿no? ¿Es así?
Sí, efectivamente, o sea, ya lo hemos mencionado un poco, pero venga, sigue adelante con eso.
Bueno, pues en semanas anteriores se ha machacado también mucho este tema, que ha sido uno de los, digamos, elementos más importantes sobre el tema de la seguridad, donde se comentaba que, bueno, pues que los navegadores tenían un problema porque el tema de Apple estaba produciendo fallos de seguridad. Los Apples, como ya comentamos también en el pasado, pues se utilizan en varios sitios web, aquí en España, por ejemplo, en la administración pública, en temas de certificados digitales y cosas parecidas. Y pues, bueno, una de las correcciones, apareció un problema de seguridad con respecto a esto, y una de las correcciones que se propone con Java 7 Update 21 es que a partir de esta versión el plugin produce una alerta si el usuario intenta ejecutar un applet que no está firmado con un certificado, ¿no? Es decir, esto permite, por decirlo así, que el applet se está ejecutando por un certificado que está reconocido por una autoridad, ¿no? Y eso da un mayor, digamos, nivel de fiabilidad, que ese applet no está siendo ejecutado pues por una persona, digamos, bueno, conseguir un certificado, entiendo que para una persona hábil tiene la obligación de coger el certificado, robarlo y a partir de ahí utilizarlo, entonces es una dificultad más que se dispone, un impedimento más a las personas que quieren, digamos, utilizar esa debilidad de Java. Punto de vista de otra vez es el mismo, ¿no? El usuario tiene que, digamos, obligatoriamente aceptar o desaceptar o no aceptar. La alerta te surge, ¿no? Es el usuario que decide si envía la información, si no la envía. Otra manera de enfocarlo es que si tú vas a enviar una información donde sale una alerta de aplicación. Es decir, si tú no firmas ese certificado, o sea, si tú no firmas ese applet, va a aparecer una alerta. De tal manera que bueno, pues que ya es el usuario el que se responsabiliza de si quiere, digamos, enviar esa información que le puede comprometer, si quiere ejecutar ese applet que le puede comprometer o no le puede ejecutar, ¿no? Ya es el usuario el que decide hacerlo o no, ¿no? La respuesta fácil para el usuario es decir, pues mira, si no me quiero complicar, pues no voy a ejecutar este applet que no está firmado. Entonces ya, digamos, que ellos van afinando un poquito más el problema porque cuando el applet ya está firmado, el nivel de vulnerabilidad baja mucho. Si el applet no está firmado, ya es el propio usuario el que se responsabiliza, ¿no? Y bueno, pues, bueno, van, digamos, corrigiendo también un poquito, ¿no? Van afinando un poquito más, reduciendo el número de casos que eran problemas. Bueno, eso es un poco la noticia.
Sí. A tener en cuenta para todo el mundo que tenga un applet no firmado mediante un certificado digital respaldado por VeriSign o alguien, no uno de los que se fabrica uno con el JDK, ¿no? Pues que a partir de esta actualización pues van a salir esos mensajes de oye, ¿estás seguro que quieres ejecutar esta cosa, ¿no? Y la desventaja que tiene esto para nosotros los desarrolladores es que esos certificados cuestan dinero todos los años. Entonces, yo creo que del orden de unos $200 es lo que más o menos te viene costando, depende de dónde lo pidas, pero $200 al año es el precio que va a tener ahora el simplemente tener un certificado digital público, un applet publicado en internet. si no quieres que aparezcan esos mensajes. Pero bueno, por lo menos sí que se evita el que los apples se ejecuten de modo automático sin interacción del usuario, a no ser que tengan la firma. Y si tienen la firma y el certificado es un certificado digital válido, van a poder llegar a quien sea que ha comprado ese certificado. Entonces los hackers no van a usar certificados digitales válidos, pero bueno. Bueno, pasamos a la siguiente noticia para terminar un poco con las cosas de Java en el escritorio. Hemos tenido otra mala noticia para Java SE. Parece que este último mes todo han sido cosas malas, ¿no? Y es que en este caso no es ya tanto temas de seguridad en sí, aunque sí está un poquito relacionado, como que Java SE 8, pues va a retrasarse 6 meses. Estaba previsto que Java SE 8 se terminase en septiembre de este año, justo en tiempo para la Java One, aunque no lo dicen públicamente. Está más claro que el agua, que eso es lo que ellos querían, poderlo anunciar en la Java One, en la disponibilidad de esta versión. Y al final se ha retrasado a marzo de 2014, unos 6 meses aproximadamente, pues porque no están siguiendo el horario, la planificación que tenían prevista, y está claro que no van a llegar. Entonces, poco el nuevo planning es que durante mayo va a haber una versión feature complete, una versión que ya tiene toda la funcionalidad, aunque no están todos los bugs depurados. En septiembre tendremos una versión developer preview, que será lo que casi seguro anuncien en la Java One, porque les gusta anunciar cosas en esos eventos, ¿no? Entonces será seguramente cuando hablen de ella. Y en enero de 2014 habrá una final release candidate, y en marzo tendremos la versión final. Según Mark Reinhold, que es el Chief Architect, el líder de desarrollo de Java SE, el motivo de estos retrasos, y me ha parecido curioso que lo haya reconocido porque nunca antes lo había achacado a esto, son los problemas de seguridad de Java. Y el hecho de que se están centrando y dedicando bastantes recursos de Oracle para no desarrollar la nueva funcionalidad de Java SE 8, sino corregir los problemas de seguridad que tienen, cosa que es bastante lógica. Y bueno, tendremos que esperar 6 meses por Java 8, 6 meses más.
Vale, un comentario que en el blog anterior, o sea, en el podcast anterior con Eduardo, también se debatió sobre el problema de por qué los proyectos de software no terminan en tiempo, y pues la gente, algún lector comentó, pues nos gustaría que comentarais eso un poco más en detalle, ¿no? Que a los desarrolladores muchas veces nos genera también mucha inseguridad. Pues miren, Java 8 está en unas fechas y no se va a llegar a esas fechas, y es una cosa que todo el mundo ve, y es un proyecto que se retrasa, con lo cual va a suponer más dinero. Es decir, que esto no pasa en que el problema de planificación de proyectos pasa en todas partes. Aquí el motivo ha sido que han salido una serie de cosas que no se habían previsto inicialmente, que son temas de seguridad, y obliga por prudencia a extender lo que son las fechas de desarrollo, a los plazos de entrega comprometidos, ampliarlos, porque ha habido, digamos, en la previsión inicial no se ha tenido en cuenta este tipo de esta circunstancia que se ha descubierto más adelante, y obliga pues a tomar una decisión, o bien a retrasar, lo que es lo que han hecho, que parece más prudente y seguramente sea una decisión política de la compañía, porque le va a venir muy bien a Java, digamos, lo que es la imagen de seguridad, que ahora mismo está un poco en cuestión, ¿no? Pues dar un golpe de efecto ante esta situación, o bien publicar en el tiempo que habían acordado, pero con este problema de fondo fuerte y con las consecuencias que eso podría tener. Entonces, es comentar eso, que los proyectos de desarrollo de software, y aquí seguramente es una decisión política, no se ha retrasado porque seguro que ha habido muchos desarrolladores que han dicho no, íbamos a sacar tal día, vamos a este día, que luego ya iremos hacia adelante, ya veremos lo que hacemos, pero probablemente alguien de arriba haya dicho, miren, tenemos este problema, la gente está hablando de este tema, así que por favor, vamos a ir más adelante, tenemos estas prioridades, queremos ir en esta dirección, y por favor, os vamos a hacer más tiempo, pero ir corrigiendo esto, ¿no? Es un poco, bueno, por enlazarlo con el tema de los problemas de los tiempos, de los proyectos y cosas parecidas.
Bueno, pasamos a noticia de jQuery.
Sí, es una noticia, bueno, a mí me soy bastante amante de jQuery, ¿no? Y es una noticia buena que se publica en el portal, que ha aparecido ya jQuery 2, que bueno, pues ya pasamos de las versiones jQuery 1X a la 2. El cambio más importante, que es digamos una crítica bastante explícita a Internet Explorer, que parece que se queda un poco atrás en esto del desarrollo de la web, y que parece que le quieren dejar un poco, no fuera, sino que probablemente no está siendo muy flexible a la hora de adaptarse al cambio. Y jQuery 2, pues principalmente, pues deja soporte para Internet 6, 7 y 8, Internet Explorer, Y bueno, pues esto, Internet Explorer es, digamos, un poco en las empresas, desde mi punto de vista, o lo que veo, es un poco el navegador por defecto que se utiliza en las empresas para, digamos, comprometer entregas muchas veces. Y bueno, pues esto yo creo que es un poco ahí otra vez un tira y afloja, ¿no? Los desarrolladores, todos conocemos, todos los desarrolladores, pues Explorer no nos gusta mucho, nos gusta más Firefox, nos gusta sobre todo más Chrome, ¿no? Y creo que es una crítica un poco explícita a Explorer y decir, miren, adáptense un poco, pongan de su parte, adáptense al cambio, que la web está evolucionando, que ustedes están poniendo resistencia y que queremos ir rápido, queremos desarrollar cosas buenas, pero ustedes si van siguiendo poniendo resistencia, pues al final vamos a ignorarlos directamente, ¿no? Explorer 9 no le afecta, lo que es Explorer 6, 7 y 8 va a seguir siendo, digamos, en una rama paralela del proyecto de jQuery, va a seguir, digamos, siendo tenido en cuenta, pero en lo que es la versión 2, que probablemente vaya evolucionando y vaya, entiendo que irán sacando cosas que la versión 1.9 no podrá ir siguiéndole seguramente muchas veces el ritmo. Pues ya es también un poco decir, bueno, pues mira, esta época de Internet Explorer 8 ha pasado, es una época nueva, vamos a adaptarnos al cambio y pongamos todos un poco de nuestra parte, ¿no? Y bueno, jQuery ya lo hemos comentado más de una vez, es una librería, por comentarla un poco por encima, que yo creo que todo el mundo conoce, pues es una librería JavaScript muy popular, Google la apoya, la han apoyado, ha tenido muy buena aceptación popular y bueno, pues tiene cosas muy interesantes, los plugins que crecen alrededor, jQuery UI. Pues nada, habrá que echarle un ojo. Yo todavía no he podido ver las novedades, pero sí que tengo bastante interés en profundizar un poquito más, ¿no?
No hay novedades. El API de jQuery 2.0 es 100% compatible con el de 1.9. La única novedad es que se deja de soportar Internet Explorer 5, 6 y 7. Pero a nivel de API, o 5, 6, 7 y 8, vamos, a nivel de API no hay ninguna novedad respecto a jQuery 1.9, ¿no? Y lo que sí que es novedoso es que ahora, gracias a dejar de soportar esos tres navegadores, ocupa un 12% menos la librería de tamaño. Uh-huh. Pero vamos, en cuanto a funcionalidad, no hay, si hay, debe ser alguna cosa completamente minúscula, pero ellos afirman que es completamente compatible y no hay un listado de ahora se puede hacer esto y aquello, no. Ahora no se puede soportar Internet Explorer 6, 7 y 8, y sí que hay la opción de hacer más modular tu uso de jQuery, puedes incluso dentro de la librería, dentro de esa del JavaScript estándar, retirar partes que tú no usas. Tienen soporte para básicamente hacer eso, pero bueno, en cuanto a funcionalidad no tiene nada. Han decidido sacar una nueva versión porque han dejado de soportar en esa nueva versión esas versiones de Internet Explorer. Y no obstante, la rama de jQuery 1.X va a continuar evolucionando, por lo menos con una versión más. Va a haber un jQuery 1.10. Ahora la última era 1.9 y va a haber un jQuery 1.10.
Sí, claro, pero bueno, eso no. También yo quiero profundizar un poco más, ¿no? O sea, ¿qué supone? ¿Por qué jQuery 2 decide dejar de lado a Internet Explorer, ¿no?
Por primero, no lo usa mucha gente y segundo, dejando de lado a Internet Explorer, a esas versiones de Internet Explorer, que insisto que no las usa demasiada gente, pues ahora la librería es un 12% más pequeña para todo el mundo. Entonces eso es una ventaja para todo el mundo. Yo creo que esos son los motivos simplemente, pero bueno, de todas formas, échale un vistazo, no te estoy diciendo, pero vamos, yo creo que no te vas a llevar muchas sorpresas más allá de,
sí, puede
de
ser,
que no soporte Internet Explorer, en esas versiones de Internet Explorer.
Sí, puede ser más una intuición equivocada por mi parte que otra cosa. Vale, pasamos a la siguiente.
Sí, la siguiente es la de Apache, ¿no? Y volvemos a las alertas de seguridad, ¿no? En esta noticia comentábamos que hay un montón de servidores Apache en Internet. En el momento en el que se publicó esa noticia, pues en las par de semanas anteriores, 20.000 servidores web Apache que están siendo infectados con un malware bastante sofisticado que inserta iframes dentro de las páginas que sirve el Apache. Iframes que a su vez contienen páginas web de sitios maliciosos. El malware es la leche de sofisticado. Por ejemplo, entre las cosas que hace es, si tú haces un HTTP directamente contra la página web en cuestión que tiene el iframe malicioso, no te lo sirve. Solo te lo sirve cuando llegas a esa página haciendo clics de algún lado, ¿no? Porque asumen que si vas directamente eso es raro y seguramente eres alguien que está investigando problemas de seguridad. Si es un robot de un motor de búsqueda como Google el que pide la página, no sirve el iframe. En ese caso no lo sirve porque Google analiza quizá si una página que está indexando tiene o no algún tipo de malware. Si quien hace la petición es la IP de alguna compañía de seguridad o de algún investigador de seguridad famoso, tampoco sirve el iframe, ¿no? Y todo este tipo de cosas han permitido que primero se tardase en descubrir esto. Este problema se conoce desde finales de 2012, que de algún modo se estaban infectando estos servidores web Apache, y todavía no se sabe a día de hoy exactamente cómo se están infectando. No se sabe si es realmente un problema de Apache, si lo que se ha atacado es de algún modo el sistema operativo o algún otro software que había en esas máquinas, y después, una vez han estado dentro de la máquina, lo que han hecho es cambiar un par de módulos de Apache para insertar estos iframes. Entonces no está claro. Yo creo que todos los indicios en este momento apuntan, aunque no, quizás no sea un problema de Apache en sí mismo, sino que cuando se entra en ciertas máquinas que tienen Apache, lo que más les interesa hacer es esto, es infectar contenido malicioso en tu página web, y tienen esta forma bastante potente y bastante sofisticada de hacerlo, ¿no? Si os vais a la noticia original del portal, tenéis ahí ejemplos de el JavaScript y de los iframes que inserta, entonces lo podéis usar para vosotros mismos buscar en vuestras páginas web si es que tenéis ese tipo de código. Alguna gente le dio falsos positivos con su antivirus, esta página, que no tiene nada malicioso. Sí que es cierto que tiene el típico HTML y JavaScript, pero lo está renderizando, ¿vale? No lo está inyectando dentro de la página web. De todas formas, esto hizo que alguna gente el antivirus, cuando veía esta página, le daba falso positivo porque encontraba los strings problemáticos. Aunque, insisto, tiene los strings problemáticos para renderizarlos en el HTML, están escapados y no os va a infectar en absoluto vuestra máquina, y el servidor de Java Hispano no tiene este problema, ¿vale? Lo he mirado y no os preocupéis que no tiene este problema. Pero bueno, tenéis ahí la indicación de qué huellas buscar para ver si vosotros tenéis ese problema con vuestro servidor de Apache, si tenéis alguno.
Uh-huh. Así que parece, estoy leyendo aquí, ¿no?, un poco también, que las personas que, para filtrar lo que son las, es decir, el iframe que contiene con la página web determinada, si viene de, tiene un montón de condiciones para que bueno, sea difícil, ¿no?, rastrear el origen de todo esto. Así que parece que la persona que se ha tomado la molestia de desarrollar este malware, pues es una persona, bueno, que sí que ha tomado muchas medidas, ¿no? Y por eso ahora precisamente hay bastante desconocimiento
y por eso ha pasado bastante desapercibido, porque lo típico con estas cosas es que una vez se descubren, buscando en Google ves todas las páginas que están infectadas y pronto se entera todo el mundo. Y precisamente han cortado eso, no sirviéndole a Google y compañía, a los demás motores de búsqueda, el contenido malicioso.
Uh-huh. Pues sí, bueno, a ver si poco a poco van averiguando un poco, entendiendo un poco la solución, ¿no? Si lo que comentas, lo de los módulos de Apache, pues es una posibilidad, o cómo esto se ha llegado a meter tanto en los servidores y cómo se ha propagado, ¿no? Y cómo, sí que hay muchas preguntas ahora sobre este tema, la verdad.
Una de las dudas que hay es si realmente se están infectando más máquinas, o esas máquinas ya llevaban meses o hasta años infectadas y simplemente ahora se están descubriendo las infecciones. Porque como la infección se escondía tan bien, a lo mejor no es que esto sea algo reciente, ¿no? Y no es que en las últimas dos semanas, como comentaba en la noticia, se han descubierto 20.000 nuevas infecciones. A lo mejor esas infecciones llevaban ahí un año. Y es ahora cuando se comienza a hacer eco de esto y publicar en sitios como Java Hispano mismo esta noticia, que la gente dice, oye, mi servidor estará infectado, va a mirarlo y está infectado, ¿no?
Sí, que requiere, digamos, que la gente sea consciente, que se publique lo que dices tú, ¿no? Que...
Claro, y que a lo mejor es simplemente eso, que las infecciones están ahí, pero solo ahora se están descubriendo.
Uh-huh. Sí, yo en cuanto lo vi, se lo pasé a un compañero y lo comenté en la empresa, porque sí que me llamó la atención, ¿no? Es una vulnerabilidad muy difícil de detectar, que puede estar en un montón de servidores, y que sabemos, por cierto, que el iframe, ¿qué es lo que hace? Es decir, ¿qué consecuencias tiene para...?
El iframe tienen, como siempre, la opción para cambiar, o sea, apunta a una página, que apunta a otra página, que apunta a otra página, que te termina sirviendo algo maligno, que puede ser un applet Java, Flash, algo para Acrobat, pero básicamente lo que te hace es terminar tratando de ejecutar algo en tu página que permita tomar control del equipo cliente, el equipo al que se le sirvió el iframe.
Sí. Mira, yo te digo, como yo trabajo en una consultoría, y ya lo he comentado más de una vez, y Llevaba con el ordenador 2 meses y lo tuve que reiniciar con antivirus y todo, y no tengo ni idea qué pasó. O sea, no, es que, y tengo muchos compañeros que de repente dicen, estoy navegando y me empiezan a aparecer cosas de publicidad, ¿no? Con antivirus, con todo. Es muy curioso, ¿no? Porque a mí sí que tengo esa sensación de un poco de indefensión, de decir, teniendo un antivirus bueno, conociendo un poquito más o menos de informática, ¿cómo puedo llegar yo a la situación de que me aparezcan pop-ups en Internet Explorer, ¿no? Cosas parecidas, que yo pensaba que sí que parece que estoy un poco pez en algún tema. Y esto lo explica, ¿no? Tú te metes en una página cualquiera que tiene esta información, es que sí que el fallo de seguridad este es tremendo, ¿eh? Las consecuencias que puede llegar a tener.
Sí, o sea, recientemente me llamó mi madre toda asustada porque en su portátil le había aparecido un mensaje de la policía de España con una foto suya y toda diciendo que estaba descargando cosas de redes peer-to-peer, que mi madre no hace de ese tipo de cosas, ella es un poco mayor y lo usa para ciertas cosas del trabajo, pero no se dedica a bajar películas de BitTorrent. Pero bueno, que estaba bajando contenido de red BitTorrent y que tenía que pagar una multa de X y que lo tenía que hacer, lo podía hacer ya con tarjeta de crédito, y si no lo hacía ya tenía que ir a una comisaría y iba a ser más cara la multa, ¿no? Y eso es también una pieza de malware que se le metió en su equipo, básicamente. Eso es lo que es.
Sí, eso conozco qué caso es, ¿no? Que me gustaría saber quién es el listo que anda detrás, porque a mi hermano mayor le pasó lo mismo. Y es que, imagínate, tú eres un usuario, te estás haciendo uso de internet, tú estás descargando una película de Emule, como hace mucha gente, que es una cosa que siempre me ha parecido una... no me ha parecido un buen camino a seguir, aunque sí que parece que aquí en España es muy extendido. A ti te llega este mensaje, eso teóricamente es un delito, te llega este mensaje. Tú lo ves, el 85% de la gente que ve este mensaje se estará descargando cosas de Emule o de BitTorrent o de quien sea. Y tienes dos opciones, o bien pagas o bien dejas de pagar. O bien pagas al momento y evitas el problema, o bien te pueden asustar como diciendo, si usted no quiere pagar ahora, por lo que sea, le vamos a poner muchos más problemas porque la multa va a ser mayor, encima es un delito de X tipo, bla, bla, bla. Y claro, el usuario cuando lo lee, él automáticamente se asusta. Así que hay gente que, desde mi punto de vista, pues hay que empezar a tomar cartas en el asunto para que no aprovechen, digamos, internet para este tipo de actos.
Y además en el caso de mi madre, o sea, ya le dije que no pagase, pero el equipo le quedó bloqueado. Nada más arrancar el equipo le salía este mensaje y no podía hacer nada en él. Y en su caso ha tenido suerte, porque arrancando, conectando ese equipo de ese disco duro, de ese portátil a otra máquina, y arrancando desde la otra máquina se ha podido recuperar todos sus datos. Pero me consta que hay virus que te hacen lo mismo, pero te encriptan tu disco duro. Y o pagas o no tienes de vuelta tus archivos. Y es así, no hay más remedio. O pagas lo que te pidan, metes en la tarjeta de crédito, o pagas y te desencriptan el disco duro o los perdiste. Y esto simplemente por meterte en una página web sin hacer nada.
Ya, pues sí, hay que estar atento a este tipo de cosas, ¿no? Porque pueden dar más de un quebrado de cabeza, más de un disgusto. Y evidentemente es una situación de abuso que hay que, cuanto la gente más alerta esté, más conocimiento tenga, pues es un poco lo de siempre. Cuanto más conocimiento tengas, pues más seguro te puedes llegar a sentir, ¿no? Pero sí que es un tema que, tema de la seguridad, que bueno, que todo el mundo tarde o temprano se encuentra algún tipo de situación de este estilo, desde pop-ups de tipo comercial, que son molestos, pero tampoco es tan crítico, hasta chantajes de ese estilo, ¿no? O tienes que pagar peras o te quedas sin disco duro, que son temas un poco más serios, ¿no?
Bueno, pasamos a la última noticia, que ya nos estamos extendiendo bastante con este podcast.
Llevamos 1 hora y 10 minutos más o menos, ya vamos a cerrar rápidamente con una noticia donde se habla de que en España la informática va a ser expulsada de los ámbitos de las ingenierías. Y bueno, pues José Antonio Serrano García, que es un miembro del TUIA, que está relacionado con ingenieros técnicos de informática en Andalucía, donde se le comenta, donde nos comenta, pues que ha llegado un borrador del anteproyecto de ley de servicios profesionales que viene a confirmar, pues, que no se va a incluir dentro del marco legal de las ingenierías lo que es la informática. Y bueno, pues esto es un paso atrás hacia el reconocimiento de la ingeniería informática como profesión a la altura, pues, quizá de arquitectos y cosas parecidas. Bueno, pues que ahora mismo pues seguimos un poco en esa situación de qué es un ingeniero informático, qué puede hacer un ingeniero informático, qué no puede hacer, y bueno, que está el mercado ahí un poco, que todavía parece que falta mucho para que el mercado se regule, si se llega a regular en algún momento. Y también, bueno, tiene una consecuencia de que, según comenta este compañero, de que no se va a poder solicitar la tarjeta profesional de la Unión Europea al no estar reconocido. Esto sí que yo creo que es un problema más importante, ¿no? Porque parece que al no tener ese reconocimiento en España de ingeniería, pues Bueno, no sé hasta qué punto esto puede ser un problema, pues, para poder trabajar fuera, para tener ese reconocimiento fuera, ¿no? Que, bueno, son temas más burocráticos. Yo conozco mucha gente que ha salido fuera y ha podido trabajar teniendo una carrera, ¿no? Sí que es cierto que parece que esto genera que lo que es la profesión en sí, o sea, no es la profesión, sino el nivel de estudios, no se reconozca, no siga teniendo, pues, quizá un reconocimiento con respecto, pues, quizá a otro tipo de formación, como puede ser un módulo, o como puede ser gente muy capaz que decide, pues, le gusta la informática una vez centrado en años y decide investigar por su cuenta y, pues, puede desarrollar habilidades muy buenas, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que hay la ingeniería, sí que es cierto que todavía no tiene una forma real de qué situación es la suya en la sociedad, ¿no? Y que parece que bueno, pues, que todavía no ha llegado su momento, que veremos cómo evoluciona el futuro y que parece que los colegios informáticos siguen tareando, pues, para llegar a este reconocimiento, pero bueno, es un debate que genera mucho interés porque hay muchos tipos de roles dentro de la informática, desde gente que simplemente, pues, no tiene estudios, gente que ha estudiado en módulo, otros que son técnicos, otros superiores, y bueno, pues es un poco, al ser una profesión nueva, yo creo que todavía queda bastante recorrido, ¿no?, en ese sentido.
Este efectivamente es un tema incluso polémico dentro del sector, porque hay gente que tiene miedo a que se reconozca algún tipo de atribución al ingeniero informático, porque si se reconoce eso, pues creen que si yo no soy informático y estoy trabajando en el sector, de repente voy a estar en desventaja, ¿no? Y a raíz de esto, de hecho, en su día, cuando hicimos aquí el cambio de sistema universitario en España, la cuestión de unos 3 grados, pues ya hubo mucha polémica en Java Hispano y gente que se cabreó porque los que estábamos detrás del portal decidimos publicar una noticia apoyando a que se regulase la profesión de ingeniería informática y los graduados en ingeniería informática se graduasen, se fuese algo regulado como es ingeniería de telecomunicación, por ejemplo, ¿no? Y hubo gente que le pareció mal, ¿no? Una cosa que yo creo que no terminaban de entender esa gente es que si eso se regulase, esa regulación solo va a afectar a los graduados en ingeniería informática, no a los ingenieros informáticos de básicamente todo el mundo que está trabajando ahora, porque creo que aún no ha salido ningún graduado de ingeniería informática de la universidad, aún no han pasado 4 años del grado. Entonces, a toda la gente que está trabajando no le iba a afectar en absoluto, solo le iba a afectar a esa gente nueva, pero bueno, no piensan que esto es retroactivo y que, no sé, que le va a cambiar la situación laboral. Prefiero no meterme aquí mucho porque ya en su día fue polémico. Sí que estoy de acuerdo un poco con lo que comenta el Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía en general y básicamente veo que todo esto lo que está haciendo es redundar en un desprestigio de la profesión. Todas las competencias que uno, por lógica, le atribuiría a un ingeniero informático, desde desarrollar aplicaciones web o trabajar con bases de datos o hacer aplicaciones móviles, están reconocidas en el Boletín Oficial del Estado Español para los Ingenieros de Telecomunicación, porque ellos tienen un colegio y se han organizado y han sabido hacer lobby. Nosotros los informáticos no lo hacemos y yo creo que todos los colegios, en plan de los de telecos y demás, son una puta mafia. Pero si uno está en un estado mafioso y no se organiza él también en una mafia, pues le dan por culo por todas partes. Entonces, esa básicamente es mi impresión. Yo estoy en contra de los colegios profesionales, pero si todo el mundo juega a ese juego y nosotros no jugamos, pues vamos a terminar perdiendo.
O sea que los telecos tienen el reconocimiento de poder hacer aplicaciones móviles.
Los telecos tienen entre las competencias reconocidas, ellos son profesión regulada, están un montón de competencias que, por lógica, o sea, básicamente todo lo que es desarrollo de software, o temas de base de datos, o temas de, o sea, todo lo que por lógica sería más del mundo de la informática, lo tienen ellos reconocido como competencias de su profesión regulada. Y los informáticos no.
Sí, yo también, evidentemente, como ingeniero informático, entiendo que, digamos, entre las personas de la profesión, pues les sea un tema que pueda generar polémica, que haya gente que considere que no es bueno porque puede generar... Yo entre compañeros lo comento mucho y me dice un compañero, pues mira, igual la carrera es buena para tu satisfacción personal, pero para lo que es tema profesional ahora mismo no aporta. Y bueno, yo como ingeniero informático digo, mira, perdona chaval, pero no es lo mismo haber estudiado 2 años que haber estudiado 5, simplemente por el conocimiento teórico que tú puedes tener y que después puedes aplicar, y es que has dedicado más tiempo a una cosa, entonces te puedes sacar más partido. Entonces, sí que, bueno, yo entiendo el otro punto de vista de gente que se ha metido corriendo a la informática,
Pero yo sigo pensando que una persona que ha estudiado más tiempo una profesión, no es que tenga más derecho que otros, pero sí que debe, digamos, en cierta manera también reconocerse, digamos, esa capacidad que puede llegar a tener, que también puede servir o aportar a la sociedad. Es un poco... Pero bueno, no voy a entrar mucho, tampoco quiero entrar demasiado.
Sí, dejemos lo que... Ya nos dio bastantes problemas a Java Hispano la última vez que nos metimos aquí, así que simplemente, pues, tenéis... Eso que por lo de ahora es un borrador de anteproyecto de ley, no es seguro que esto vaya a suceder, pero si ese borrador de anteproyecto de ley que se ha filtrado del Ministerio y que ha publicado ese Colegio de Ingenieros Técnicos e Informáticos de Andalucía es cierto y tiene toda la pinta de ser un documento real sobre el cual se está trabajando, pues nada, que va a ser informática, no va a ser expulsada, sino que no se va a incluir realmente. Que básicamente no vamos a estar en el ámbito de las ingenierías, pero bueno, nada más que añadir por mi parte.
La profesión de informática no existe. Es el resumen para el Estado español, básicamente, pero bueno. Pues nada, vamos cerrando ya, ¿verdad? ¿Te parece?
Sí, pues a todos los oyentes, un saludo y nos vemos por Java Hispano hasta el próximo podcast.
Sí, nos veremos para la próxima. A ver si os animáis a publicar comentarios, pues intentaremos ir afinando un poquito más lo que vayamos comentando. Venga, muchas gracias. I don't know.